Magazine Musical Fin de Semana con Josema. Entrevistas a cantantes y grupos musicales, donde la entrevista es cercana y natural. Magazine Musical Fin de Semana.
Enseguida estará con nosotros Carlos Escobar, mientras vamos a escuchar el corte número 10 de su álbum con esta canción, Nunca me fui, Carlos Escobar.
A través de la esperanza bebo día y noche de tu recuerdo, alimentando mi ilusión. A través de la añoranza consumo mis noches escuchándote en mí. Percibo tu anhelo, tu sonrisa y tu complicidad, acercándose a un silencio compartido. Tú y yo somos uno, mi yo siempre fue tuyo, no eres quien dices ser, no sientes con esta, esa ni aquella mujer.
Bueno, pues aquí tenemos en antena al siguiente invitado, nuestro amigo Carlos Escobar. Buenas tardes, Carlos, ¿me oyes?
Sí, perfectamente, buenas tardes,
José. Hola, bienvenido, Carlos.
Muchas gracias, bien hallado.
Acércate al micrófono, como yo digo siempre, cómetelo.
¿No, no me escuchas bien?
Sí, un poquito bajito, un poquito bajito.
Vamos a ver.
Acércate un poquito.
¿Mejor ahora?
Ahora, perfecto. Carlos Escobar, amigos oyentes, nuestro siguiente invitado, que lo tenemos aquí con nosotros. Verá, Carlos, en la llamada que hay otra persona, Rafael Fernández, que está, nos ha descolgado, y es porque hemos entrevistado a este cantante de flamenco, a Rafa, y quería saludarte en antena con tu permiso para comentarte y darte un saludo muy muy apresurado cuando le he dicho que eres familia de un grande de la música en este país, de eres sobrino de Carlos Escobar, de Manolo Escobar, perdón, y Rafael Fernández te quería saludar en antena con tu permiso, Carlos.
Faltaría más, adelante.
Rafa.
Muy buenas tardes, Carlos, la verdad. Que buenas para tardes, mí un Rafael. Placer, buenas tardes, de darte un abrazo desde aquí, porque yo a tu tío, la verdad que le tengo un aprecio, porque para mí Manolo Escobar todavía sigue en mi casa. Sigo teniendo sus discos, los sigo escuchando, y también me gusta cantar como Manolo Escobar, lo que pasa es que no le llego ni a la suela de los zapatos.
Bueno, hay espacio para todos. He escuchado al final, sé que vives en Zaragoza, creo, ¿no?
Sí, vivo en Zaragoza, sí, señor.
Tengo grandes amigos ahí. Pues, bueno, compartimos un poco la admiración hacia él, ¿no?
O pues mucho. Pues muchas gracias, porque compartimos la misma cosa, sí, es el cante, es la música.
Oye, me están llamando por teléfono, es que, Carlos, esto es una emisora un poco rara. Hablad dos minutos vosotros en antena y enseguida estoy con vosotros. Bueno, ¿puede ser?
Sí.
Se queda sorprendido. Mira, ya la llamada del teléfono ya
ha dejado de sonar. Tú mandas, Josema.
No, es que haces tú de locutor, Carlos.
Hombre, he hecho radio también,
¿eh? Sí, por eso te lo digo, por eso te lo digo.
Los años 90 hice bastante radio.
La naturalidad. Bueno, enseguida hablamos vosotros y estoy contigo en antena.
Bueno, Carlos, tú vives en Barcelona, ¿no?
No, vivo en Santander ahora.
En Santander.
Yo nací en El Ejido, un pueblo de
Almería, en Almería, ¿no?
De Almería, donde nació también prácticamente toda mi familia.
Sol que brilla en Mezquereles, de la alegre Andalucía, manojitos de claveles en la tierra de Almería.
Bisbal también sacó posteriormente una, creo, Almería. Yo he hecho una ahora El Ejido, a la canción de El Ejido.
Ajá.
Que estoy muy, muy contento porque, bueno, ya lo comentaremos luego en el programa si Josema quiere. Y bueno, he vivido prácticamente toda mi vida en Barcelona. Ahora, desde hace unos años estoy aquí en Santander, que la verdad es que es un sitio maravilloso y se está súper tranquilo.
Bueno, pues ya estoy de vuelta con vosotros. Esto es la radio en vivo.
Nunca te has ido, Josema, te escuchaba ahí.
Sí, porque hemos tenido unos problemas técnicos con distintas cosas del directo, ¿sabes? y lo tengo que solucionar sobre la marcha. Bueno, amigo Rafael, te despedimos de aquí porque me quedo con Carlos en la mesa camilla de este programa, y un abrazo grande, Rafael.
Muchas gracias, paisano, muchas gracias, Carlos, por saludarte.
No, pero al contrario.
Que yo no me voy a ir porque yo te voy a escuchar, ¿eh?
Claro que sí.
Muchas gracias. A ver si paso por o voy a actuar a trabajar por aquí, por cerca tuyo, y nos conocemos y charlamos un poco.
Ay, encantaico, estaría encantado. Yo te invitaría a cenar o a comer o lo que fuese.
Bueno, aunque sea un cafetuco, como dicen aquí, un cafelito.
Un cafelito nada más, no. Nos comemos una buena comida que aquí en Aragón.
Oye, que yo cojo desde Alicante el tren, voy para allá, ¿eh?
Dice un refrán que donde comen tres, comen
cuatro.
Ahí está.
Un abrazo, Rafa. Buenas tardes.
Muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Bueno, Carlos, bienvenido. Como te digo, esto es la radio en vivo, ¿sabes? En este programa somos así de naturales y de espontáneos, ¿sabes, Carlos?
Claro que sí.
Carlos Escobar, amigos oyentes, un grande de la canción, con una familia que viene de... que nos quitamos el sombrero. Pertenece a la saga de la familia Escobar, sobrino de Manolo Escobar, de este gran cantante que siempre ha sido tan querido en este país, en España y en el mundo, y que todavía tu tío, después de haber fallecido, lo tenemos siempre presente y nunca se nos olvidará. Lo tendremos ahí en el corazón de todos los españoles, ¿verdad, Carlos?
Pues así es. De todas maneras, la familia de mi madre eran 10 hermanos. Y la verdad es que ha habido mucha creatividad y mucho talento entre todos ellos. Manolo, por supuesto, lo conoce todo el mundo, pero bueno, estaban sus tres hermanos, Baldomero, Salvador y Juan Gabriel. Baldomero era, mi tío Baldomero, aparte de ser su manager, compartiendo sus grandes éxitos durante sobre todo los primeros 25 años, fue un gran músico también. Juan Gabriel, compositor y autor de muchas canciones. José María, que decíamos en la familia, mi tío Pepe, que es el autor de, por ejemplo, de Madrecita María del Carmen. Quiero decir que tengo una prima hermana que también, no es músico, aunque sí que hace, allá por los años 80, hizo incluso alguna maqueta con un grupo. Es periodista y se dedica a los medios de comunicación, es Ana García Lozano. Quiero decir que en mi familia ha habido...
artistas por todos los sitios.
Mucha afición por todo lo que rodea la música y sus derivados.
Por el arte en general. Estamos hablando con Carlos Escobar, nombre artístico, Juan Carlos Jiménez García, su nombre verdadero, y como decimos normalmente, el nombre que aparece en el DNI de todo hijo de vecino, ¿no, Juan Carlos?
No, el que aparece en el DNI es Juan, porque...
Ah, sí.
Sí, mi padre quería esto de los nombres compuestos en aquella época, en el año finales del 60 que nací. No le gustaba, pero mi madre y mi tía Anita dice, pone Juan Carlos. Pero entonces me iban a poner Juan Carlos.
Bueno,
Juan Carlos soy, pero como me inscribió mi padre,
sí.
Pues él me puso Juan como manda los
canales. Bonito nombre, porque Juan Carlos es bonito, pero el mío José María, pero es que el de mi hermana no tienen perdón mis padres de ponerle a mi hermana el nombre que le puso a mi hermana, que se llama Inspiración. Nace en El Ejido nuestro amigo Juan Carlos, en la provincia de Almería, en esa maravillosa tierra que nos da tanta verdura y tanta fruta en los maravillosos invernaderos que alimenta toda Europa. El Ejido, un 2 de diciembre del año 60, digamos, ahí nos quedamos.
Del 60
puro y duro.
Los años están para cumplirlos.
Exacto, muy bien dicho. Yo del 61 y tú del 60, somos de la misma quinta. Prácticamente. A los 16 meses, bueno, circunstancia de la vida, ¿no? La familia tiene que emigrar y se va a Badalona, a Cataluña, a Barcelona, donde transcurre la infancia y la adolescencia. Y en esa época, Carlos, ¿qué ese niño adolescente que iba al instituto, que iba al colegio, qué música se le metía en las venas?
Yo soy siempre he tenido mucha afición. Yo tengo dos grandes pasiones en la vida, ¿no? Que son el teatro y la literatura.
Sí.
Yo recuerdo de niño, porque en casa cuando... yo marché con 16 meses, pero ya mis padres habían vivido en Barcelona. Mis hermanos mayores han nacido en Badalona los dos. Lo que pasa es que mi padre siempre ha tenido pasión por su tierra, quiso volvió al Ejido y bueno, las cosas no le marcharon como en principio él pensaba y regresaron, ¿no? Entonces vivíamos lo que le llamaban en la Casa Grande, en el Paseo de la Salud, entonces se llamaba Paseo Cristo Rey. Uh-huh. Y en esa casa que vivían todos mis tíos también, luego fueron marchando poco a poco, se casó mi tía Anita y se quedaron mis padres y nosotros. Y yo recuerdo que había un baúl grande de ropa, toda la ropa que usaban mis tíos en las actuaciones, las que ya cambiaban de temporada, pues la iban guardando allí. Y yo me dedicaba a disfrazarme, pues te hablo con 5, 6, 7 años, 8, y hacer mis cosas allí de cantar y de actuar. Porque a mí me gusta, claro, también influye que yo siempre he visto al Manolo Escobar, a mi tío, en teatro, ¿no? Él debutaba en el Teatro Calderón en Madrid, posteriormente se iba al Teatro Barcelona, al primer Teatro Barcelona en Barcelona, hacía temporadas de un mes y medio, 2 meses, 3 meses. Entonces yo me he criado y me he educado musicalmente en ese ambiente del teatro. Y a mí el teatro me encanta. Me encanta también como teatro, como obras de teatro. Sí. Pero musicalmente, de hecho, es la ilusión mía cantar en teatro. Me da igual si hay 100 personas, 300 o 1000. El teatro.
Oye, perdona que te interrumpa, Carlos. Te quería preguntar, ¿es lo mismo un escenario que otro? Es decir, ¿un escenario en la plaza de un pueblo en lo alto para cantar con tanto público que en un escenario cerrado como en una sala de teatro? ¿O es distinto? ¿Hay otro ambiente más íntimo, más recogido? ¿Cómo lo valoras tú eso?
¿El teatro con respecto a...?
A otro tipo de escenario más hacia el público, hacia la calle, como en un escenario grande, en la calle, en la plaza de...
Campo de fútbol, una plaza,
sí,
de toros.
Sí, sí.
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Son dos ambientes completamente más distintos, ¿no? El teatro es más recogido, más íntimo, ¿no? Más íntimo, que se puede decir, ¿no? Es más relacionado entre el público y el artista, ¿no? Más cercano.
Más cercano, más concentrado, más sentido, más íntimo. Más todo.
Se nota mejor, o sea, las palmas, ¿verdad? Cuando aplauden, ¿verdad?
Se nota mejor el sentimiento.
Exacto. Cuando llega la música, cuando pellizca la música a la gente.
Cuando conectas. Es decir, son ambientes propicios y apropiados para comunicar. Un campo de fútbol no es el mejor sitio. Quiere decir que si claro. Yo tengo que ir a un campo de fútbol, voy. Y seguramente pues disfrutaré todo lo que pueda, ¿no? Y espacios abiertos, lo mismo. No estoy defendiendo el teatro en demérito de nada, sí. Simplemente que el teatro es el teatro.
Son situaciones distintas por completo. Es lo mismo que ver una película, no es lo mismo verla en televisión, por muy grande que sea, en tu casa, en tu sofá tumbado comiendo pipa, que verlo en una sala cerrada que tiene, como antiguamente esa sala de cine, como tú sabes perfectamente, que se abría las cortinas y se veía la pantalla, ¿no? Esa parafernalia que había antes de empezar una película, es distinta a la sensación, evidentemente.
Aparte del ritual previo, es que hay una predisposición.
Claro.
Tú vas a un teatro, independientemente de cómo sean las butacas, vas con la predisposición de ver aquello.
Claro.
Te sientas cómodo. Se abren las cortinas, como tú dices, te ofrecen un espectáculo, estás, ¿no? Hay como una comunicación más directa. Uh-huh. En otro tipo de escenarios, no es que sea mejor ni peor, es distinto.
Claro.
En mi opinión y lo que a mí me gusta, por supuesto, influenciado también por lo que te decía, que lo he vivido mucho, es el teatro. El escenario como tal, independientemente de la capacidad que tenga.
Uh-huh. Por la relación que da con el público, que es más íntimo. Bueno, pues amigos oyentes, Carlos Escobar lo tenemos aquí con nosotros, este artista, este productor, yo diría productor musical también, porque también has compuesto mucha música, ¿no? Has hecho mucha música en estudios, ¿no, Carlos?
Yo en el disco que grabé, como el chiste, ¿no? Grabé un disco. En el disco que grabé allá por los años 80, que hicimos la producción en Barcelona, pagándola yo. Luego se editó el disco en Madrid, pagándolo yo.
¿Estamos hablando de Provócame?
Provócame, exacto. con una tirada muy limitada, pero se le sacó mucho partido y mucho rendimiento a esa tirada edición limitada.
Sí.
500 ejemplares. Y en ese disco, que tenía 8 temas, en 4 participé como autor de letra, ¿no? Ahora en estos 11 que tengo en este disco, que digital, Renacer, la autoría de las letras todas son mías, y la música, en 5 creo que son, en la mitad más o menos, son mías. El resto es la colaboración de un chico que está cerca de ti, vive en Elda, en Alicante, se llama Tony Calero. La verdad es que me ha ayudado mucho. También Octavio Santos en los arreglos de los temas cuya letra y música era mía. Hoy día las tecnologías estas de internet ojalá hubieran existido hace 25 años, pero existen ahora. Te da mucho juego, ¿no? Para a la hora de componer, de comunicarnos como ahora, en una emisora, decir, vía internet, ¿no? Como tú y yo, y que nos puedan escuchar en el mundo entero. Esto es maravilloso.
¿Quién no puede decir ahora, como tú dices, que nos escucha, por ejemplo, nuestro amigo Miguel Freiman, que está en Israel escuchándonos, nuestra amiga Mara Barrio, que está desayunando ahora mismo, se ha levantado de Tijuana, en México, nuestro amigo Ediño y compañero radiofónico de Radio Palmira en el Valle del Cauca, en Colombia, RBJ Argentina, que nos está emitiendo, la Isla de la Teja en Montevideo, Uruguay, en directo, Radio Music Deportes en Houston, Estados Unidos. Todo esto de la tecnología es maravilloso, ¿no? Porque nos acerca tanto al mundo que se nos queda el mundo pequeño, ¿no?
Se nos queda el mundo comunicado. El mundo es igual, de grande o de pequeño. Sí.
Digo pequeño por eso, porque nos falta como más espacio para desarrollarnos, para hacer más espacio, para irnos, no para viajar, porque estamos todos tan cerca ahora con el AVE, que vamos de una distancia a otra tan cerca, ¿no? De la punta de España, de un lado a otro. De todas maneras, Carlos, en el año 1978, cuando empezó la democracia prácticamente en este país, comienzaste tu estudio de solfeo en el Conservatorio de Música de Badalona. ¿Y qué instrumento al final te dio por actuar y cogerlo? ¿Qué instrumento? ¿El piano? ¿Qué instrumento?
Pues empecé con la guitarra, porque mi padre tocaba la guitarra, igual, igual que mis tíos, flamenca. Pero a mí la guitarra, que me encanta, y la acústica, de hecho en algunos temas se introduce. Empecé con la guitarra, pero por mi fisiología de manos y mis dedos, tenía una mejor capacidad hacia el piano, y entonces fue el piano el instrumento un poco que luego evolucionó hacia el teclado eléctrico, electrónico. Y fue un instrumento un poco con el que me quedé. Eso como instrumento, y luego el canto, que también lo cultivé, ¿no?
Sí, exacto. En el año 81, unos años más tarde, estuviste de asistente en clase de canto con la profesora Josefina Lupi Áñez y posteriormente con el profesor Bernardo Yucán Lezcano en Barcelona, para modular un poquito la voz, ¿no? Decimos.
He tenido suerte a ese nivel con los mejores profesores que en ese momento había en Barcelona. Josefina Lupi Áñez incluso me propuso la oportunidad, un poco estudiando, de más que proponerme, me guió por si quería orientar mi carrera hacia el canto. Me habló incluso del coro del liceo en aquel momento, que bueno, que hacían oposiciones y demás. Y Bernardo Yuncán Lazcano, que es chileno, fue el que me dio un salto cualitativo en la voz, para mí impresionante. O sea, hay un antes y un después. Fue el que me enseñó a respirar, el que me enseñó a cantar con escuela, que se dice. Fue la persona que vivía en Cornellá, y para mí fue una persona de la que guardo un enorme cariño.
Oye, Carlos, en el año 82, el 9 de mayo del año 82, quizás fue una fecha un poco señalada en tu vida, ¿no? Porque ahí fue tu presentación oficial en el Teatro Victoria de Barcelona, presentación por tu tío, por Manolo Escobar, ¿no? Encima del escenario. ¿Qué sensación tuviste cuando un artista como tu tío, en aquella época que era un triunfador y estaba en pleno apogeo, prácticamente había rodado muchísimas películas, que tenías a tu tío ahí cobijándote desde el punto de vista artístico?
Aquella época fue muy bonita para mí, muy intensa, porque el Teatro Victoria en aquel momento, no sé si eran los dueños o lo gestionaban, Sara Montiel y su marido entonces, Pepe Tous. Entonces contrataron a mis tíos y hicieron temporada allí, en abril hasta el 9 de mayo, que fue una especie de homenaje que le hacían, ¿no? Entonces yo todo ese mes y medio que estuve en el teatro iba cada día, ensayaba con el maestro Luis Posadas, preparando lo que sería una canción, que además no era ni mía, ¿no? Pero lo viví con mucha ilusión porque eso me permitió tener mucha relación en el día a día con mi tío, de observarle mucho, de conocer también a otras personas, al hijo de a Juan Valderrama, hijo de Juanito Valderrama, el mayor, no el que canta, que también se llama Juan, que es la persona además que me ha dado el mejor consejo que me han dado en mi vida, me lo dio él. Él ni lo sabrá, pero yo lo recuerdo de aquella época con mucho cariño. Un hombre muy serio, bellísima persona, Juan. Y bueno, y culminó todo pues ese día, 9 de mayo, pues que me presentó y bueno, yo no me enteré mucho, la verdad. Fue todo muy rápido y muy bonito a la vez. Y me hubiese gustado pues poder haber compartido más días con él de ese tipo.
Oye, ¿qué te comentaba tu tío cuando te escuchaba actuar? ¿Qué te decía?
Mi tío era muy exigente musicalmente. Uh-huh. Siempre ha sido muy exigente. El hecho de ser su sobrino, yo creo que un poco más, ¿no? Sobre todo en aquella época. Luego, uh-huh, la vida, pues, bueno, ya vio él que yo me quería dedicar con seriedad a esto, que no era una cosa de, mira, porque se me ha ocurrido ser cantante, ¿no? De hecho, toda esta preparación me costó mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucho dinero que me pagaba yo también, ¿no?
Claro.
Él siempre no se ha metido en mi camino y sí que me ha escuchado cuando yo le he dicho o le he preguntado algo, ¿no? Siempre ha estado, vamos, nunca he tenido un no por respuesta. Es una persona que ha vivido y ha dejado vivir. Quiero decir, si yo he necesitado un consejo en aquel momento, por ejemplo, que cada día pues le veía y tal, pues siempre tienes inquietudes, tienes dudas.
¿Y qué te aconsejaba de punto de vista musical? ¿Qué te comentaba? ¿Tienes que ir por aquí? ¿Tienes que hacerlo de esta manera, de esta forma? Desde el punto de vista artístico, ¿qué te decía?
No, porque era lo suficientemente inteligente como para no meterse en eso.
Para no meterse en eso, ¿verdad?
No, ni en eso ni en nada, porque no hay una... tú puedes tener tu opinión, yo puedo tener la mía, él podía tener la suya,
claro.
pero es que a veces por querer hacer un favor lo que haces es perjudicar o al revés, ¿no?
Claro.
Él trataba de orientarme conforme a lo que yo le decía, ¿no? Por ejemplo, pues en aquella época que yo no tenía temas inéditos, pues me decía, pues oye, pues cógete un tema o dos o tres de Juan Pardo, cógete otros dos de Camilo Sesto, y haces un repertorio y con eso te vas fogueando, que de hecho fue un poco lo que hice. Pues cosas así, cosas naturales y sencillas. Mi tío era una persona muy natural y buscaba siempre la sencillez.
Amigos oyentes, estamos hablando con Carlos Escobar, sobrino de Manolo Escobar y artista y también productor musical porque también compone y que ha publicado el último álbum que está en las redes digitales, un álbum que se titula Renacer, que vamos a ir desgranando lo que el tiempo nos lo permita porque la verdad, podríamos estar hablando contigo, Carlos, durante 2 horas o 3 horas, pero en la radio el tiempo ya sabes cómo es, ¿no?
Y en la vida. La vida es tiempo, José Manuel.
La vida es tiempo, efectivamente. Y es una cosa que el ser humano no puede pararla o paralizarla. Solamente con una cosa se paraliza, por desgracia, ¿no? Con la muerte. Pero bueno, estamos vivos y tenemos que seguir. En el año de 1983 a 1985 voy a desgranar un poquito rápidamente tu biografía porque es tan intensa, Carlos, para que los oyentes conozcan a verdadero Carlos Escobar. Digamos que no te has quedado quieto en un sillón, has tenido mucho azogue, como decimos los andaluces. Te has movido mucho y eso te ha reciclado mucho a lo largo de tu vida, ¿no? Ha sido, yo creo que eres una persona de tipo como yo, esponja, ¿no? Que te ha gustado mucho absorber cosas de lo que te venía como experiencia, ¿no, Carlos?
Es que si no, por ejemplo, a mí que me gusta mucho escribir y componer, si no vives, ¿cómo compones?
Claro.
Es decir, mis composiciones nacen de dentro. Si yo no tengo una vida interna amplia y de observación de la propia vida y del entorno en el que vivo, ¿qué voy a componer?
Claro, hay que tener la experiencia de lo, del entorno contextual de la persona. En el año del año 1983 a 1985, Carlos Escobar recibe, sigue con su clase de solfeo y piano por parte esta vez del profesor de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Barcelona, Manuel Barea. Y ya también aproximadamente en la misma época participa en un festival organizado por el gobierno autonómico de la Comunidad de Cataluña y celebrándose en Barcelona. Participó en dicho festival, siendo retransmitido por Televisión Española para todo Cataluña, con la orquesta de dicho profesor, Manuel Barea, en la presentación de la canción Una historia sencilla de amor, con letra de Pedro Redondo y música de Manuel Barea. Esa historia sencilla de amor, ¿qué te supuso esa canción? ¿Fue un antes y un después en tu carrera artística, Carlos?
Mira, la recuerdo con cariño porque además vinieron mis tíos, vino mi tío Manolo, que el día anterior no sé si cantaba, era lejos, no recuerdo si era Galicia o Cádiz. Uh-huh. Vino expresamente hasta Barcelona en coche para asistir al festival. Estuvo también mi tía Maruja Lozano, que también es una señora que si me escucha también le envío un saludo, que fue cantante, tía mía, casada con mi tío Baldomero. Quiero decir que desde el punto de vista familiar fue parecido a la presentación esta que comentabas del Teatro Victoria, en el que me sentí arropado familiarmente, ¿no? Musicalmente, pues fue una experiencia, fue una especie de concurso en donde el único que cantaba en castellano era yo, el resto todo era de catalán, y bueno, fue una experiencia. Una experiencia más, fue mi primera aparición en televisión, emitido para toda Cataluña, pues bueno, todo va sumando.
Son experiencias, como tú dices. Vámonos al álbum de ahora, vámonos al presente, después volveremos un poco a tu biografía, porque quiero poner música tuya de este álbum, Renacer, un título que has elegido como preámbulo a eso, a volver a renacer en el mundo musical, Carlos.
A volver a nacer. Es decir, yo no soy el mismo, supongo que tú tampoco, de hace 25 años.
Claro.
Ni musicalmente ni personalmente. La vida es evolución. Y bueno, es un título que me gustaba, me vino, ¿no? Como yo digo. Y así se quedó.
Muy bonito. Un álbum que verdaderamente se ha puesto en la emisora. Vamos a ir escuchándolo, amigos oyentes. Yo diría que se puede tachar de romántico, de una música romántica, o es lo que tú dices, que a costa de la experiencia y así de ese renacer se ha convertido todo en un movimiento de vida muy romántico. Yo lo noto muy romántico, muy íntimo, muy particular, ¿verdad?
Bueno, pues yo creo que eso va un poco en la persona. Hay personas que...
Será porque soy romántico y lo veo así.
Claro, claro. Y otra persona, pues igual se fija más en o acentúa más otro tipo de aspecto de la canción. Para mí son canciones, yo le llamo intimista, ¿no?
Intimista.
Porque son historias...
Hay un poco de ti en todas, ¿no?
Mucho. Es decir, yo estoy un poco en todas... a lo mejor no tanto desde la experiencia que se cuenta,
sí,
o sí, depende de la canción,
claro.
Pero yo no sé, ni sé trabajar por encargo, es decir, yo lo que hago, sobre todo desde ahora, ¿no?, en esta vuelta, tiene que ser sentido. La otra etapa sí que a veces tenía que un poco flexibilizarme, ¿no?, porque la juventud muchas veces, o las circunstancias no te dejan, ¿no?, no te dan juego. Ahora sí. Ahora digamos que hago lo que me gusta hacer,
¿no? El álbum lo noto, como te comento, intimista, ¿no? ¿Se te podría definir, Carlos, como un cantante tipo cantautor? Porque sabes que los cantautores son muchos intimistas.
Bueno, pues defíneme.
No, te pregunto si te gusta.
Mira, yo lo que busco es expresarme, es disfrutar haciendo lo que hago.
Sí.
Es ir a mis teatros, es decir, a estos escenarios o donde sea.
¿No te importa que te llame intimista tu música o que seas cantautor, cantante, artista y expreso esto?
Claro, al contrario, ¿cómo me va a importar que para alguien sea del agrado lo que yo haga?
Claro.
Quiere decir, si alguien ve algo en las canciones, siente algo en las canciones, pues ya está. Si al final, al fin y al cabo, la música es entretenimiento.
Me dice nuestra amiga Isabel desde Madrid, Josema, qué hombre más centrado en la vida. Ha tenido que tener una cantidad de experiencia impresionante. Dile de mi parte que chapó por su forma de pensar y de conocer el mundo.
Muchas gracias.
Vamos a escuchar un corte número 3 de tu álbum, Ausencia de verdad. Háblanos un poquito de este tema.
Pues, bueno, es un tema... Este quizás tiene un poco más como de rabia, ¿no? Pues es un...
¿Por
es
qué?
Un...
Perdón, ¿por qué? ¿Porque hay muchas mentiras o por qué? Ausencia de verdad pues es falta, eso, falta de verdad, ¿no? Falta de verdad
eso,
igual...
Pues mira, eso es un poco la historia de una persona...
Sí.
Que va por la vida disfrazada.
Dando una imagen que no es, ¿no?
Y normalmente cuando te disfrazas, la vida también adopta su propio disfraz, ¿no? Para absorberte, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues es un poco esta historia.
Pues vamos a escuchar, vamos a ver si descubrimos ese disfraz de ausencia de verdad.
¿Qué dirán? Siembras de llanto tu ansiedad, cubres de ingenuidad sombras que volverán. No te olvidas de tu herida sin cerrar. Finges ser dócil en el juego del amor. No me hables de perdón. Por final, brillas en tu oscuridad, piensas en destruir antes de decidir, siempre vuelves a un pasado sin vivir. Finges ser dócil en el juego del amor. No me hables de perdón.
Bueno, era Ausencia de verdad, una canción, como dice Carlos, que a veces se disfraza la gente y la vida, pues también se disfraza, ¿no, Carlos?
Algo así.
En el año 87 trasladaste tu domicilio a la ciudad de Madrid y allí editaste tu primer álbum, tu primer disco de larga duración bajo el título Provócame, con el que hemos hablado anteriormente. Con la discográfica Producciones Fonográficas Independientes, cuya producción se realizó en Barcelona por José Llorber, productor y compositor de diversos trabajos como Sergio Dalma, El Último de la Fila, Ana Rebelte, David Civera, etc. En este álbum, cuya autoría fuiste de cuatro temas de este LP, El disco es radiado y promocionado por numerosas emisoras de la capital de Madrid, donde se empezó a difundir y rápidamente. ¿Y qué época, cuando salió ese álbum, Provócame, qué experiencias tuviste ya en el mundo de la música, en el mundo musical, cuando empezaste ya con tus conciertos, con tus bolos, con tus actuaciones, con la entrevista de emisora de radio? ¿Cómo te iba llenando eso en tu carrera artística?
Hombre, esa etapa la recuerdo con muchísimo cariño, porque en aquella época yo trabajaba en un banco, yo estuve 14 años trabajando en un banco.
¿No era Bankia, no?
No, era Banesa. En el que entré de botones, es decir, sí. que no era...
¿Cuál era, perdón?
Banesto. Y entonces marché con el banco 2 años a Madrid, y uh-huh. entonces claro, aproveché porque entonces estaba todo centralizado en Madrid. Sí. Y fue una etapa maravillosa cambiar, porque Madrid es una ciudad... Me enamoré de Madrid, uh-huh. en pocas palabras.
Madrid enamora cuando llegas y te quieres quedar.
Y en aquella edad, ¿no? Había como ecos de un poco de la movida madrileña famosa, ¿no? Y entonces fue una etapa muy, muy, muy bonita. Además, ahí me reencontré con... porque yo cuando comencé en Barcelona... porque mi tío incidía mucho siempre, mi tío, en que el tema de coger tablas, en empezar desde abajo y tal y cual, ¿no? Y entonces yo pues trabajé mucho en pub, en discotecas, en salas, en donde me llamaban.
¿Conociste el mundo de la noche?
Sí, y conocí a un chico que luego volví a coincidir con él en Madrid. Y posteriormente este chico triunfó en el humor, que era Juan Muñoz, integrante del dúo Cruz y Raya. Y ahí retomamos un poco la amistad. Y entonces fue una etapa muy intensa. Y esta etapa del disco, la recuerdo maravillosamente, porque prácticamente todas las emisoras de Madrid se interesaron, hicimos entrevistas, se ponían los discos. Fui a Valladolid a hacer para la televisión autonómica de televisión, con televisión española, al centro territorial en Valladolid. Hicimos un especial de 5 temas. Fue una etapa muy bonita, hasta el punto de que dije, bueno, pues aquí habrá que hacer algo, porque ya era difícil compaginar el trabajo con la música. Y fue cuando yo no tenía novia, no tenía hijos, pues me hice un pensamiento y una reflexión, dejé el banco. Fue casi una liberación, que aunque para mí el banco fue...
Y cogiste como el avión y te fuiste a México a
vivir. Como un segundo padre, el banco para mí fue como un segundo padre, y en aquella época, y me fui a México, sí.
Y te fuiste a México, allí descubriste y seguiste metiéndote en el mundo musical, participaste en la gira con la cantante Rocío Jurado, donde realizó en México en diciembre del año 89 su concierto, y en los años 90, pues bueno, de México viniste otra vez a España, fuiste a Barcelona por motivos familiares y estuviste de compañero radiofónico, haciendo programas radiofónicos en la televisión local en Barcelona. Y bueno, y en el año pasado es cuando te incorpora al mundo de la música, ¿no? De ese renacer, de ese álbum, en donde ahí ya incorporaste también el apellido de tu madre, ¿no? Que como una especie de homenaje a ella, y en recuerdo también de tu tío, ¿no? Y abuela materna, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, lo has resumido bien.
Lo he resumido muy rápido porque el tiempo se nos va.
Se han dado las circunstancias,
¿no? Se han dado las circunstancias, ¿no?
Cuando falleció mi tío se me movieron, me afectó bastante. Uh-huh. Y bueno, y fue pasando el tiempo y pensé, pues, ¿y por qué no? ¿No? Y la verdad es que aquí la situación familiar es más tranquila. Yo tengo un hermano que es autista, que vive conmigo.
Sí.
Bueno, tengo un hijo ya de 18 años, por lo tanto la situación familiar estaba mucho mejor predispuesta y lo decidí y en eso estoy.
Oye, Carlos, es que nos queda un cuarto de hora para que las emisoras que nos están escuchando se corten la señal y termine el programa. Y yo te quería preguntar varias cosas rápidamente. Sé que no estamos poniendo nada de música, pero bueno, hemos hecho un desmembramiento.
Pero estamos poniendo letra.
Estamos poniendo letra. Estamos escribiendo la historia de Carlos Escobar. Y es una satisfacción también porque se aprende, ¿no? Se aprende de los artistas, aparte de su música, porque detrás de un cantante, de un artista, detrás de un micrófono, hay un ser humano y es bueno aprender de los seres humanos. Carlos, yo te quería comentar...
Bueno, perdona que te interrumpa, y sobre todo que algunos pensarán, ¿y este tío de dónde ha salido,
no? Sí, no, sí. No, hombre, este tío, pues, hombre, si no se han enterado de toda la trayectoria que
hemos... Por eso, que bueno,
que este lo escuchen tío, en podcast después, que lo escuchen
no,
en podcast.
No se ha levantado una mañana y dice, mira, quiero cantar, ¿no?
Exacto,
que,
no,
que hay,
tiene
que hay un recorrido...
Hay un recorrido largo, una evolución y una experiencia impresionante. Y sobre todo, ahora se puede decir que ha renacido... con todo lo que tienes a tu espalda, que en experiencia gratificante y en curro, ¿no? Se puede decir, como se decimos vulgarmente, en currar, te lo has currado muy bien todo el ámbito musical.
Yo creo que he renacido hasta en ilusión, fíjate.
Sí, una fuerza nueva. Yo te quería comentar, ¿cómo valoras tú la situación de la música actual en España? ¿Cómo la ves?
Como siempre. La verdad es que veo que existen los mismos problemas que existían hace 25 años, prácticamente igual, es decir, han cambiado los nombres, las compañías de discos, la situación de los propios discos, de la venta de discos con el tema digital y todo esto, pero yo no he conocido nunca una época que alguien dijese qué buena época tenemos. Uh-huh. Nunca la he conocido.
Bueno, perdona, musicalmente yo creo que te estoy hablando musicalmente de composiciones, de estilos musicales. Los años 80 a nivel musical era muy muy bueno, ¿eh?
Pero eso se ha visto después, uh-huh. Se ha reconocido después.
Después, ahora, no en aquella época, evidentemente.
No en aquella época, exacto. No en aquella época que era, estos que comentas, los años 80 era donde yo principalmente me movía, años 80 uh-huh. y algo de los 90.
La movida pues, madrileña.
Pues, ¿no? Y en Barcelona, quiere decir que siempre estaba el muro de las lamentaciones, ¿no? Sí. Y en cambio, pues hay otras personas que a pesar del muro de las lamentaciones siguen hacia adelante, unos podrían hacer más, otros menos, porque al final quien decide es el público, como en todo, pero la música en sí, la música es música y es sentimiento. La interpretación de la música, pues sí, hay una evolución como de la propia vida, pero yo creo que hay espacio para todo. Yo incluso diría que ahora es mejor. Porque está todo mucho más abierto. Tú puedes, te metes en una plataforma digital en la que quieras y puedes escuchar lo que quieras. Bueno, y está bien, ¿por qué no?
Bueno, como.
Yo toda esta música la estoy dando gratis. Quiero decir que aquí no hay ninguna compañía.
Como dice Carlos Escobar, ha cambiado y ha renacido. Vamos a escuchar el corte número 6 de su álbum, Has cambiado. Vamos. Este tema. ¿Qué significa este tema, Carlos?
Este tema es un tema que yo le tengo mucho cariño, porque es lo que yo sentía cuando yo empecé a trabajar de botones en el banco. Me cogía un autobús que no llegaba nunca hasta Barcelona desde Badalona, con mi bocadillo en la mano. Toda aquella época de lo que tú antes has mencionado, el año 78, fue una etapa muy intensa en Barcelona. Yo cada día veía manifestaciones, tiros por aquí, gente corriendo... claro, un adolescente que era yo entonces, asustado, perdido, ¿no? Entonces, pero era muy intenso y veía a las personas muy unidas laboralmente, socialmente, bueno, y una mezcla un poco de todo esto, pues con otras cosas de tipo sentimental, y salió esta canción, Has cambiado.
Vamos a escuchar un fragmento de Has cambiado.
Con bondadosa comprensión todavía sí. Te recuerdo la paz, dirección, almogávares, bocadillo en mano, hasta llegar a Trafalgar. Sentía tu respeto por mis raíces cada día. Manifestaciones en las venas de tus recuerdos, compañeros de trabajo unidos en asamblea. Nunca escuché de tu boca no. ¿Qué te ha pasado? ¿Cuánto has cambiado? Casi ni te recuerdo. pasado, cuánto has cambiado, casi ni te reconozco cuando me hablan de ti. Cuando me hablan de ti. Te busco en el silencio de perdones olvidados, ilusiones compartidas, evaporadas con dolor, la busco sí.
Me dice nuestro amigo director José Muñoz de punto 40 Radio en Valencia y en Madrid, que nos está emitiendo. Terminará a las 7 en punto, Josema. Ay, sabe que siempre me salto, ¿sabes, Carlos? Yo siempre me como los programas de los compañeros que vienen detrás. Después, claro, me echan el puro. Pero bueno, yo soy así. Bueno, amigos oyentes, estamos hablando y disfrutando de la presencia de Carlos Escobar, sobrino del grande de la música nuestra, de nuestro país, Manolo Escobar, y que ahora ha publicado un álbum, Carlos, que se llama Renacer, que está en todas las plataformas digitales. Hemos escuchado un fragmento de Has Cambiado, el corte número 6. Vamos a escuchar otro fragmento de otro tema, que quiero poner otro fragmento de otro tema, que se llama Hay Días. Hay días, ¿cómo hay días, Carlos? ¿Días buenos, días malos, días y días?
Esta canción es muy gracioso, porque esta canción salió de un WhatsApp. Uh-huh. Que le estaba yo con un amigo mío, mi amigo Mario, y le envié, tengo días así como reflexivos, y le envié un mensaje, y a las tantas de la noche me contesta y dice, oye, dice que esto es una canción, ¿eh? Y así la empecé, ¿no? Es una canción de reflexiva para escuchar.
Pues vamos a escuchar un fragmento de Hay Días con Carlos Escobar.
Hay días en los que el viento nos desplaza, nos aleja, nos distancia. Hay días en los que la curva de la vida graba su silueta en nuestros sueños. Hay días con sentido, hay vida, si hay vida, si hay vida, hay día.
Uf, qué canción más bonita. Hay días. Es eso, intimista, ¿no, Carlos? Este tema se puede decir que es un poquito intimista.
Sí, además me sorprendió porque en el Facebook, en las redes, me escribió un mensaje una chica de México, que además es compañera, es cantante, y acentuó en esta canción, ¿no? Que me gusta mucho la canción Hay Días. Y me gustó que le gustase. Porque es una canción que en todas tiene mucho sentimiento, ¿no?
Me dice nuestra amiga Mara Barrio de Tijuana, dice, Josema, qué bonito el programa de hoy, estoy desayunando, no tomé ni el café, ni ayer, ni cené, pobrecita, porque siempre está enganchada la emisora con nosotros. Isabel me comenta, pregúntale, Josema, si va a venir a Madrid o dónde va a actuar próximamente, Carlos.
Bueno, estamos en ello. El chico que hizo los arreglos de las primeras canciones está llevando la representación, Octavio Santos, que en la página web que tengo, carloscobar.com, vienen sus datos y está trabajando sobre ello, pues con la intención de poder trabajar este verano.
Hemos dicho que la página oficial...
En toda España. La idea es incluso, cuando se pueda, también viajar a América. Es algo que me hace también especial ilusión, no solo porque conozco México, sino porque mi tío con su música no la llevó hasta allí, salvo algunos hechos concretos, trabajó en México y algún país tal vez también, pero no es excesivamente conocido allí porque él nunca quiso viajar. Entonces me hace una especial ilusión que otro Escobar de la familia pues pueda llevar su música.
Cruza el charco.
Al continente americano.
Sí. Te quería comentar, Carlos, que tu página oficial es www.carloescobar.com, ¿no?
Sí, esa es.
¿Y en Facebook dónde te pueden seguir los oyentes?
En Facebook tengo, como te admiten, 5.000, iba cambiando y tengo un montón, pues por Carlos Escobar. Tengo alguna página y,
sí,
y por amigos también.
Y en YouTube no tiene mucho subido de tu música, ¿no, Carlos?
Bueno, tengo estos 11 temas.
Sí. Del anterior, tienes que subir cositas de lo anterior con a saborear, sí, esos años 80.
Sí, me lo comentaste la vez anterior que sí, para preparar la entrevista, y tengo un poco esa asignatura pendiente, porque es un disco que se hizo en vinilo, y bueno, ya puedes perfectamente pasar de vinilo a digital, ¿no? Sí que lo haré en algún momento.
Claro, pero bueno, que sí.
Ahora estoy volcado con lo nuevo y...
Oye, Carlos, nos quedan 6 minutos. El director de Punto 40 Radio, José Muñoz, está ahí pendiente. Me está diciendo, seguro que vas a terminar la siguiente en punto. Digo, seguro. Es que tengo que cumplir. Oye, de los temas que no hemos escuchado, Carlos, que no hemos podido poner, ¿qué tema te gustaría que pusiéramos ahora?
Pues mira, ya que además estoy sintiendo por manifestaciones directas a través de las redes, el último elegido, que es un tema que yo tengo un gran cariño. Se lo comentaba al amigo Rafael Fernández antes de, cuando nos has invitado a mantener una conversación, porque alguna vez en privado mi tío siempre me comentó que le hubiese gustado hacer una canción elegido, además de la que tiene maravillosa al Almería, hacer una a su pueblo, ¿no?
A su pueblo, elegido.
Y por unas circunstancias u otras, pues no pudo ser, y para mí ahora es un honor el poder haber hecho este tema.
Pues me ha leído en la mente porque lo tenía para pinchar enseguida. Elegido en homenaje a la ciudad que vio nacer a Manolo Escobar, al tío y al sobrino, a Carlos Escobar.
Proyecto tus cortijos con su pureza marcados de blanca esperanza y sus puertas abiertas a mi corazón. No sabría explicarlo mientras reposa mi alma en los cerros de tu valor, deslizándome en tus balades al amparo de una acequia que riega el futuro de un secano despertar. No cambies jamás. Elegido, tierra de oportunidades.
Elegido, tierra de oportunidades, por supuesto. Una ciudad, porque es ciudad, tiene muchísimos habitantes. Creo que hay por 60.000 o por ahí, ¿no, Carlos?
Tienes que actualizar los datos, lleva por 80 y pico mil.
85.000, bueno,
sí, 80 hay que actualizar. El pico no lo sé.
Sí, por ahí van. Entonces, una verdadera ciudad, la capital de lo invernadero del sur de Europa, se puede decir. Bueno, pues Carlos, quedan muy poquitos minutos. ¿Qué proyectos tienes inmediatos para el futuro?
Pues caminar. Mi ilusión es caminar en lo que me gusta hacer, que yo creo que es lo más bonito en la vida, hacer lo que te gusta hacer. Yo lo puedo hacer ahora con 55 años, da igual, lo importante es poder hacerlo. Pues llevar todo esto al directo, seguir componiendo, seguir subiendo música, si en algún momento... Sí que tengo una... El otro día me comentaban... ¿Y no te gustaría cantar las canciones de mi tío? Me hizo pensar, ¿no? Posiblemente en algún momento sí que me planteé, pero como un homenaje a mi tío...
Uh-huh. Hacerle un homenaje más adelante.
Seleccionar algunas de las canciones tal vez... no el top ten, ¿no? De sus éxitos, pero algunas de sus canciones, que hay algunas que me gustan mucho, no son tan conocidas, ¿no? Y hacerle ese homenaje, adaptadas un poco a mi voz, a mi estilo.
Bueno, pues Carlos, te tengo que comentar que nos tenemos que marchar porque el programa termina. Ha sido un verdadero placer tenerte. En cierta medida no hemos recordado bastante la maravillosa voz y la presencia de tu tío con nosotros esta tarde, por eso, porque tú eres carne de su carne, se puede decir, ¿no? Y muchísimas gracias y ojalá que vaya todo bien. Aquí tienes la emisora para lo que quieras en tus futuros proyectos y una ventana al mundo. Y nada, te dejo un minuto para lo que quieras decir, medio minuto.
No, me sobra la mitad. simplemente una cosa, gracias.
Pues gracias por todo, que sigas caminando, que sigas moviéndote por el mundo y nosotros que estemos ahí contigo, y un verdadero placer. Gracias por todo y aquí nos tienes para lo que quieras. Un abrazo.
Un abrazo, Josema.
Amigos, nos vamos con la pena del corazón, porque Carlos Escobar, un ser para hablar con él mucho tiempo y enriquecernos con su presencia, con este artista, sobrino de Manolo Escobar. Hemos tenido también a nuestro amigo y cantante Rafael Fernández. 2 horas de buena música en el Magazín Musical Fin de Semana. Un cordial saludo a toda la emisora asociada al programa. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Un abrazo de vuestro amigo José María Cerón. Sé felices. Chao, amigos.